¿Te ha pasado alguna vez que aprendes algo nuevo, lo entiendes perfectamente y dos minutos después ya se te ha ido completamente de la cabeza? O incluso algo más cotidiano todavía, que alguien te hace una pregunta, te despistas un segundo y te pasa como a Manuel.
Espera un segundo. Recapitula la pregunta que me he perdido.
Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que tienes más capacidad de atención que antes del uso tecnológico o igual?
Creo que menos, sí.
¿Por qué?
Porque creo que estamos constantemente o cada muy poco tiempo mirando la pantalla del móvil, viendo si tenemos alguna notificación.
No es una sensación aislada. Cada vez a más gente le cuesta concentrarse, seguir una idea hasta el final o retener lo que acaba de escuchar. Pero claro, también vivimos en un entorno que no ayuda demasiado. Fíjate, 47 segundos, ni uno más. Es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. Hace solo 20 años llegaba hasta los 2 minutos y medio. Es la conclusión de la investigadora Gloria Mark, experta en atención, que lleva años estudiando cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de concentrarnos. Y lo vemos en cosas muy corrientes. Nos mandan, por ejemplo, un vídeo por WhatsApp. Nos dicen que, oye, lo tienes que ver porque es buenísimo, pero como dure un poquito, como dure, qué sé yo, 2 minutos, ya directamente ni lo abrimos. Con este contexto, la duda surge, ¿tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención? ¿Y si el problema no fuera tanto recordar como todo lo que interrumpe ese proceso sin que nos demos cuenta? Pues lo vamos a hablar a continuación con nuestro psiquiatra, que es Javier Quintero, que nos acompaña como cada semana en nuestro espacio dedicado a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Escuchábamos a Manuel plantear algo muy cotidiano, que el uso constante de la tecnología nos influye en nuestra capacidad, sin duda, de concentración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué algo que acabamos de entender desaparece tan rápido de nuestra memoria? ¿Es realmente un problema de falta de concentración, de falta de memoria?
En realidad es la suma de los factores, pero el que más pesa en este contexto es la falta de atención, porque lo de la multitarea es un, como diríamos, siguiendo el rollo tecnológico, es un fake news. Es decir, no podemos hacer multitarea. Nuestro cerebro solo puede prestar atención a una cosa. Otra cosa es que presta atención al vaso, ahora al micrófono, ahora al ordenador, pero solo puede prestar atención a una. Con lo cual, en esa situación de multitarea, perdemos datos de las otras cosas que pasan a nuestro alrededor, es decir, no las vamos a recordar.
Lo que vemos que pasa es que ahora aprendes un nombre, una dirección, una idea y casi sin darte cuenta ya estás a otra cosa, ¿no? Mirando el móvil o cambiando de tarea. ¿Qué le ocurre al cerebro en esos primeros segundos después de aprender algo nuevo? ¿Cómo hay que fijar ese conocimiento?
Primero es prestarle atención y luego hay otra parte que es muy importante que tiene que ver con la práctica de la atención. Me explico, has hablado de algo que es muy interesante, que es lo de los teléfonos, ¿no? Es decir, realmente nosotros ya no memorizamos, ya no generamos ningún tipo de trabajo sobre la, o sea, ningún tipo de entrenamiento en la memoria de trabajo, del working memory, que es fundamental para después poder recordar el nombre de la persona que te acaban de presentar o el teléfono al que tienes que llamar dentro de un rato. Y eso es un ejercicio, es una práctica que tú vas mejorando o perdiendo en función de la ciencia, ¿no? En el cerebro, todo lo que utiliza lo guarda, lo potencia, y todo lo que no utiliza lo elimina, lo pierde.
Luego te voy a preguntar, efectivamente, ¿cómo podemos entrenar la memoria? Porque es cuestión también de entrenamiento. Pero, Javier, muchas veces ocurre que recordamos perfectamente cosas, qué sé yo, de hace 15, 20, 30 años, sin embargo, olvidamos lo que nos pasó ayer por la mañana o lo que hemos desayunado hoy o lo que cenamos anoche. ¿Por qué esa diferencia entre la memoria reciente y la más antigua?
Permíteme hacerte un ejemplo donde lo vas a entender súper fácil. Pilar, ¿dónde estabas el 20 de febrero del 2023?
Ni idea.
¿Dónde estabas el 11 de marzo del 2004?
Pues estaba en Televisión Española y me tuve que ir a Santa Eugenia a cubrir los atentados.
Te acuerdas perfectamente. Es decir, que en realidad me he ido 25 años atrás y tu memoria en ese momento tenía perfectamente claro dónde estabas. Uh-huh. No has tenido que llevártelo a ningún... No has hecho ningún esfuerzo para acordarte. Nosotros no nos acordamos de lo que queremos, nos acordamos de lo que podemos. Es decir, si tú no prestas atención a algo, esa memoria, ese contexto, ese dato, no se va a recordar. ¿Por qué? Porque no le has prestado atención suficiente. La memoria es un sustrato físico, es una conexión entre diferentes neuronas que se mantiene en el tiempo. Si se mantiene durante muy poco tiempo y no le damos continuidad, se pierde. ¿Cómo podemos potenciar eso? Con un recuerdo emocional. Me he ido a una memoria colectiva, ¿no? Donde sabía, pero bueno... Podríamos preguntarte dónde estabas tú cuando el gol de Iniesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, situaciones, esas características. Pero luego en tu memoria personal hay un montón de situaciones que esa parte emocional lo que hace es que consolida el recuerdo. Pero fíjate, no solo consolida el recuerdo de lo que pasó el 11M o del gol de Iniesta, sino dónde estabas. Es decir, que genera la foto del contexto, no solamente de la acción.
Javier, también pasa mucho que entras en una habitación, vas, por ejemplo, a la cocina y de repente no sabes a qué ibas. ¿Esto es un fallo de memoria o es un fallo de atención?
De nuevo es un fallo de atención. Es decir, realmente en ese modelo de multitasking que nos han vendido que es súper eficiente, que no lo es, insisto, realmente tú ibas pensando que ibas a la nevera, pero en el camino ibas metiéndole más ruido a esa memoria de trabajo. Y cuando llegas a la cocina diciendo yo aquí venía aquí. ¿Por qué? Porque no has ido con la atención de decir me voy a la nevera a coger una botella de agua, sino que has ido en el camino haciendo 27 cosas en tu cerebro. Con lo cual llegas a la nevera diciendo, ¿y yo qué pinto aquí? ¿No?
Qué rabia me da cuando me pasa eso, cuando vamos a hacer compra, ¿no? Vas a una tienda, vas a un supermercado a comprar algo que te hace falta para lo que sea y sales de la tienda comprando otras muchas cosas y eso, a por lo que iba, realmente te lo has olvidado. Nos pasa, nos
Nuestro
pasa
cerebro
a
es
todos.
Una máquina, o sea, es una máquina perfecta, pero necesita para hacerlo bien que le prestemos atención a las cosas, lo cual es muy lógico. Y no se le estamos prestando.
Oye, ¿y el mito este que dicen que las mujeres sí somos capaces de hacer varias cosas a la vez?
El cerebro en ese sentido es bastante parecido. Sí que es cierto que vosotras cambiáis de secuencia más rápido. Es decir, que sí es cierto que hay una parte donde parece que sois capaces de ir haciendo no varias cosas a la vez. Porque en realidad, insisto, el cerebro es un único canal, pero sí es cierto que tenéis esa secuenciación de poder, trabajando esa memoria de trabajo, pasar de una tarea a la otra, ¿no? Y eso también tiene que ver probablemente con el entrenamiento, es decir, porque a lo largo de vuestra vida eso lo ejercitáis, con lo cual se os da mejor.
Hay varios tipos de memoria, por ejemplo, la visual, ¿no?
Hay
muchas veces nos
de
acordamos de un momento X, un momento determinado de hace muchos, muchos años, y hay como una memoria fotográfica que recordamos perfectamente cómo íbamos vestidos en ese momento, cómo era cada detalle del paisaje que teníamos a nuestro alrededor.
Esa es una cualidad más, a priori, como grupo, más desarrollada de mujeres. Pero sí que es cierto que hay muchos tipos de memoria. Es decir, podemos clasificar la memoria en cuanto al tiempo, en cuanto a la acción, efectivamente en cuanto al sentido con el que se acompañan. Sin duda alguna, cuanto más sentidos acompañan a ese estímulo, mucho mejor. Me explico. La memoria más el texto lo recuerdas mejor que solo el texto. Y si te lo lees, lo oyes y al mismo tiempo lo ves y si lo pudieras tocar o pudieras oler, pues desde luego se consolida mucho más el recuerdo. Es decir, cuantos más sentidos involucramos en el recuerdo, más fácil es que ese recuerdo se consolide en el tiempo.
Decíamos hace un momento los teléfonos, que es un claro ejemplo de lo que pasaba antes y de lo que ocurre ahora. Cuando no teníamos teléfonos móviles, todos teníamos una agenda de teléfonos en nuestra cabeza. No sabíamos los teléfonos, los números de teléfono de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de clase o de trabajo. De pronto tenemos un teléfono móvil en nuestras manos y como lo hace por nosotros, ya no memorizamos ninguno. Y ahí perdemos entrenamiento.
Sin lugar a dudas. Es decir, una de las cosas que ya hemos hablado más veces es que la tecnología está fenomenal cuando nos ayuda, ¿no?, en determinadas tareas, pero cuando nos inhibe o nos incapacita para el desarrollo de algunas habilidades, pues a veces es un problema, ¿no? Esto lo hemos hablado más veces con la memoria de trabajo, por ejemplo. Es decir, antes esto que parecía algo circunstancial y que de baja relevancia, en realidad era un entrenamiento de memoria de trabajo fantástico, y eso lo hemos perdido. Pero hemos hablado otras veces de la orientación y también ahora pues de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial, y cómo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pues bueno, suplanta, entre comillas, su capacidad de juicio y razonamiento, y esto es también inquietante.
¿Cómo podemos entrenar la memoria? ¿Cómo la trabajamos?
Pues fíjate, yo creo que la memoria es algo que es muy importante porque nosotros somos nuestros recuerdos, ¿no? Es decir, cuando trabajas con pacientes con demencia, con Alzheimer, te das cuenta de que pierden su propio yo, ¿no?, su propio ser, cuando no se acuerdan de su contexto y de su historia. Con lo cual es muy importante construir esa memoria. ¿Y cómo lo conseguimos? Prestando atención a lo que es importante y a lo que es relevante. Es decir, evitar la multitarea, evitar las distracciones. Si estoy hablando con un amigo, quiero prestar atención a lo que me cuenta, no estar, entre comillas, con el móvil, con el amigo, con siete cosas a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que si fuéramos capaces de eliminar distractores, volveríamos
el ruido
de fondo, volveríamos a esos 2 minutos de memoria que teníamos de tarea, ¿no?, ligado a la memoria que teníamos hace unos años, en vez de los 40 y tantos, 50 segundos, 47 que tenemos hoy en día. Es decir, es prestar atención. Y esa atención nos va a facilitar que la memoria de trabajo genere el recuerdo y que luego ese recuerdo se pueda plantear. Y insisto, que si imagináramos un poco la memoria es una conexión entre varias neuronas. Si lo haces una única vez, la pierdes. Pero si lo haces varias, es como si tú haces un camino en el campo, ¿no? Pasas una vez, bueno, dejas ahí un senderito, pero si lo transitas frecuentemente, eso se hace mucho más permanente en el tiempo. Por eso no es raro en absoluto, ¿no?, que te acuerdes de cosas hace 15 años en tu vida, en tu día a día, y lo que has desayunado hoy, bueno, no te ha generado un recuerdo, lo has transitado una única vez, entre comillas. Y luego es muy importante la parte emocional del recuerdo, ¿no? Eso que mencionábamos antes es fundamental para cuán profundo es ese recuerdo. Y luego todo el mundo pone el foco en el hipotálamo, que es, digamos, el ordenador central que recoge el recuerdo. Porque, ojo, muchos de nuestros recuerdos no son literales, son construcciones que hacemos, ¿no? Es decir, en aquel momento, un poco, ¿no? Te hubiera preguntado, el 25 de febrero, ¿qué hacías? Pues te puedes poner, pues si era martes, estaría no sé dónde, da igual. En realidad, construyes el recuerdo, ¿no? Y esto, la memoria es una parte apasionante de nuestro cerebro.
Hablando de memoria y de recuerdos, yo recuerdo que mi madre, Javier, me daba fósforo ferrero en época de exámenes. ¿Esto ayuda? ¿Los suplementos o la alimentación ayudan a tener una mejor memoria?
Ayuda a tener lo del fósforo. Es cierto que hay mucho mito en torno a eso, realmente hay poca evidencia, pero sí lo que hay evidencia es los omega 3, hay evidencia en una dieta adecuada, con suficiente cantidad de proteína, y realmente es algo que nos empeñamos en buscar, ¿no? Una cosa milagrosa cuando en teoría tenemos la mejor dieta. Digo en teoría porque luego no la cumplimos adecuadamente, pero la dieta mediterránea es la que ha demostrado ser la más saludable en todos los aspectos, también en la memoria. Pero también es muy importante el ejercicio. Es decir, el hacer ejercicio genera sustancias que mejoran nuestro procesamiento neuronal y genera más capacidad de que nuestro cerebro genere con más facilidad esas conexiones o esas nuevas conexiones. Y, por supuesto, el descanso.
¿El sueño está relacionado directamente con la memoria? ¿La falta de sueño afecta?
Sin lugar a dudas. Mira, como lo explico yo muchas veces, es que imagínate, el sueño es el momento del día donde todo lo que entra en un almacén, por la noche, ¿no? Cierran el almacén, ya no entra nada más, pero todos los operarios del almacén empiezan a colocar toda la mercancía que entra en el día. Es decir, si le damos tiempo suficiente y calidad suficiente, nuestros operarios tendrán tiempo para coger toda esa información que ha llegado y colocarla en su sitio. Si no le damos tiempo y de repente a las 3-4 horas abrimos y volvemos a meter más información, pues lo que vamos a generar es mucho ruido una vez más y muchos de esos datos no van a consolidarse. Y esto, fíjate, súper importante a la que estamos acercándonos al verano, los exámenes. Un error que cometen muchos estudiantes, ¿no? Diciendo, como tengo que estudiar, me quito horas de sueño. Y yo siempre digo que no, por Dios. Es decir, el sueño es fundamental para consolidar todo el trabajo del día. Es decir, que lo peor que puede hacer un estudiante preparándose unos exámenes ahora que el verano está cerca es quitarse horas de sueño. Las necesita para consolidar todo el recuerdo del día.
Pues quizá no tenemos tan mala memoria, quizá solamente necesitamos aprender a no interrumpirla. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre, y hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.